It's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue.
Ay, vamos a hablar del miedo.
Más en concreto del miedo que los españoles tienen a los asesinos. Tanto que preferimos obedecerlos a enfrentárnoslos.
Lo enterraron sus asesinos en una cuneta. Y en 60 años a nadie se nos había ocurrido que a lo mejor el poeta merecía que lo enterraran. Que lo enterráramos los amigos donde y como nos plazca.
Pues su familia parece estar de acuerdo con la cuneta. No quieren ni reconocer sus huesos.
Como los muertos no hablan, no gritan, los vivos se dedican a salpar eso es lo que hace la familia de García Lorca.
Los muertos sí gritan a veces.
El pasado es un país donde las cosas ocurren de otra manera. No sé quién dijo esto, pero uno lo oye y casi está de acuerdo. Salvo si te pones a pensar en España o lo que sea este país. Piensas en tumbas sin nombre por las cunetas y el corazón se te encoge. Pero piensas en los barrancos llenos de cadáveres anónimos y se te saltan las lágrimas.
En este país el pasado no se aleja. Parece que cada vez está más cerca.
La cuneta donde asesinaron y enterraron a García Lorca dista apenas 1000 metros de un barranco que cruza el paraje del Caracolillo y que se conoce como Barranco de Biznar. Se sabe que en este lugar hay enterrados al menos 2500 cadáveres de personas asesinadas por los pachas de Granada en 1936. Conocemos el nombre de muchas de las víctimas allí enterradas, entre ellas una niña de 13 años. Pero lo que mejor conocemos es el nombre de todos y cada uno de sus asesinos. Pues bien, a ninguno de ellos se ha visto de rodillas ante las fosas del barranco de Biznar, llorando a sus víctimas.
A Iñaki le está costando volver del barranco de Biznar, pero esto es un programa de radio. Escribir adrede en el Coleganés y tenemos que seguir en escribir adrede. En escribir adrede solo contamos cuentos que son verdaderos.
Por eso estamos hablando de la exhumación de los restos de compañeros de tumba de García Lorca, que está a punto de comenzar, o del miedo de los españoles a los asesinos, que viene a ser lo mismo. Y nos hacemos la pregunta que os hacéis todos: ¿por qué la familia se opone a sacar por fin a su pariente de la cuneta?
Os lo voy a decir yo, porque no piensa en la dignidad de las víctimas de su pariente.
Exacto. Ser identificado y honrado es un derecho de García Lorca como víctima, más allá de lo que diga o deje de decir su familia. Es el mismo derecho que asiste a todos los fusilados que continúan abandonados por las cunetas de este país.
En vez de tren de alta velocidad, ya podrían invertir hasta en hacer cementerio donde recoger tanto cadáver de las cunetas.
Tendrán que pasar otros 60 años para reconocerse el derecho de las víctimas a una tumba digna y a un descanso digno. En la cuneta descansó siempre la chaqueta del peón caminero. No es lugar para el descanso de un asesinado. Os hemos escogido textos con el miedo como protagonista. Lo hacemos en honor de los asesinados y como llamada de atención a tantos que, con nuestro silencio, encubrimos los crímenes. Y terminaremos el programa con las coplas de Manuel. Buenas tardes, Manuel.
Hola, hola, buenas tardes a todos.
Un día cualquiera es el título del primer cuento. Lo escribió Esteban y lee Carmen.
Era lunes. A pesar de lo temprano de la hora, ya hacía calor en la ciudad. Alberto, un ejecutivo como tantos, el día anterior había averiado su automóvil. Tuvo que dejar el coche en el garaje. Ahora debía cruzar la ciudad para asistir a su trabajo. Se acercó al ventanal y pensativo recordó que cruzando el barrio del Carmen, las oficinas le quedaban casi enfrente. El barrio del Carmen, famoso por su conflictividad, venta y distribución de droga, mafias rusas y trata de blancas, eran las 7 de la mañana y Alberto pensó que a esa hora no tendría problema ninguno para cruzar el barrio y se puso en camino hacia las oficinas. El barrio del Carmen a esa hora era un lugar increíblemente diferente. El silencio se podía cortar, las calles desiertas dejaban ver lo inequívoco de la noche anterior: jeringuillas usadas, botellas de cerveza, cartones de vino y algún que otro indigente arropado por los cartones. Alberto seguía calle abajo, no sin preocupación y nerviosismo y temor que le infundía el barrio. Cuando de pronto intuyó de lejos dos figuras femeninas. Cuando se detuvo un momento para encender el cigarrillo y sintió que una mano le tocaba un hombro. Alberto, sobresaltado, giró sobre sí mismo. Frente a él había dos policías. Buenos días. Alberto contestó, buenos días. Uno de los policías le pidió la documentación y Alberto, aunque nervioso, se la mostró. A los policías les pareció extraño y sospechoso que a esa hora Alberto circulara por esas callejuelas. él les explicó que por los motivos por los que se había visto obligado a cruzar el barrio se veían a la avería de su coche. Los policías le devolvieron la documentación, no sin antes prevenirle del cuidado que debía tener al deambular por aquellas calles. Siguió su camino y perdió de vista a los policías. Aquellas figuras femeninas que divisó en el horizonte ya estaban casi a su altura. Él se dio perfecta cuenta de que se trataba de dos jovencitas que no tenían más de 17 años. Una de ellas llevaba un vestido blanco y de su brazo izquierdo a la altura de la vena no dejaba de manar sangre. Entrecortada la voz por el llanto, le decía a su amiga: ¡Ay, me he echado el pico fuera! Era el último que nos quedaba. Su amiga le contestó: No te preocupes, aún me queda algo de dinero. Y con un cliente o dos que me haga, tendremos el problema resuelto. Esta fue la conversación que Alberto pudo oír. ¡Qué suerte! Yo tengo una mujer maravillosa y una hija que nunca pasará por la desgracia que están pasando estas dos criaturas que acabo de ver. Recorrió unos 30 metros más de calle y se encontró con un edificio en ruinas, lleno de cascotes, cubierto por plástico negro. Bajo aquel plástico se veían unos zapatos de mujer. Esos zapatos le eran familiares a Alberto, tanto que se acercó al plástico y la sorpresa fue importante, dado que los zapatos contenían unos pies. Alarmado por la visión, se dirigió a donde supuso que se encontraba la cabeza de aquel cuerpo. Apartó el plástico y lo que vio le pareció imposible. Era el rostro de la chica de 18 años muerta, con una jeringuilla clavada en el brazo. Alberto, mirando al cielo, lanzó un grito de dolor y angustia. ¡Ay! ¿Quién yacía en aquellos escombros cubierta por el mugriento plástico? Era Laura, su hija. El llanto y la desesperación hicieron que Alberto, gritando con voz rota, pidiendo ayuda, se dirigiera a la calle donde minutos antes le habían pedido la documentación. Efectivamente, allí estaban los dos policías junto a las adolescentes que se cruzaran. Alberto no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Uno de los dos policías manoseaba los pechos urgentes de una de las menores y otro a su compañera le estaba vendiendo una papelina de dueña. Alberto arremetió contra ellos y uno de los poles, sacando su arma reglamentaria, lo abatió a tiros. Al día siguiente, todas las cadenas y canales de televisión, periódicos y revistas publicaban el siguiente titular: Proxeneta abatido a tiros por dos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.
Ya hemos visto cómo la policía alimenta el miedo del ciudadano con razones muy poderosas. En el cuento que os va a leer Gabriel, son los padres la fuente del miedo y de la frustración de la protagonista. Lo escribió la dredista Isabel y se titula La fuerza de las palabras.
Una vez era yo una chica alta, rubia, los ojos verdes como una selva y muy delgada. Tenía el pelo muy largo y suave. Mi amante se desmoronaba acariciando mi melena tan espectacular y decía que allí estaba contenido el cielo en la tierra, en su caída ondulante estaban dibujadas todas las olas de todos los males y en su brillo de seda todos los astros y todos los amaneceres y todos los sueños, y yo seguía soñando, pero cuando desperté, mi madre, al ver mi sonrisa complacida y feliz, me dijo: otra vez con tus chorradas. Arregla tu jodida cama y prepara el desayuno de mierda. No espere, espera una, nos espera una bonita jornada, Dios mediante. Deje de ser lluvia otra vez y me hice muy pequeña y sin novio.
La autoridad tiene siempre poderosas armas para asustar. Y los ricos son siempre autoridad. Se creen que los respetamos porque se lo merecen. Pero no es cierto. Lo hacemos porque nos da miedo. Pero ello ocurre hasta que les perdemos el respeto. Así nos cuenta esta historia la resistencia. Laura, su autora. Y os lo va a leer Ana.
Enseñar los dientes. En un pueblo no muy grande vivía Manuela, una señora bastante rica y que no se distinguía por su amabilidad. Su único afán era guardar dinero y soltar lo menos posible. Agustina, mujer sencilla, llegó a su casa como criada. ¿Cómo aguantaría Agustina las consecuencias de aquellas señora Manuela, tan egoísta? ¿Debería hacer la compra con el poco dinero que le asignaba? Al volver del mercado, su ama siempre exclamaba: ¿Solo traes eso? ¿Esto? Es demasiado poco y de mala calidad. El dinero no da para más, murmuraba temerosa Agustina. Pues haberlo puesto de tu bolsillo, contestaba irritada el ama. Agustina callada y la escena se callaba y la escena se repetía a diario, hasta que la pobre criada decidió poner algo de sus ahorros para mejorar la compra. Pasaron pocos días y Agustina se quedó sin dinero. Esto resucitó la ira de la señora Manuela. Agustina ya no aguanta más y contestó, he puesto en mis ahorros para que usted se sienta contenta y solo he conseguido que aumenten sus enfados y sus malos humores. Espero que esto tenga un fin. El ama irritada decidió despedirla. Agustina aceptó el despido con una pequeña condición, que la aguantara hasta el final del día, cosa que el ama aceptó como una ventaja más. Al finalizar la jornada, la señora Manuela presentó las cuentas según lo establecido en el contrato. Agustina, sumida como siempre, las aceptó a pesar de no fingir en la liquidez del dinero que había puesto de sus ahorros. Se despidió con cara de alegría y dándoles las gracias a la señora. Cuando el ama fue a la caja de los dinerillos, se encontró con una sorpresa. Una nota escrita a mano decía, he cogido por mi cuenta de su caja el dinero que puse de mi bolsillo, pues estaba segura de que usted no me lo iba a pagar. Además, he añadido lo que yo consideraba justo como precio por las broncas y humillaciones que me ha proporcionado sin razón alguna y que no ha entrado en el contrato. Espero que no se moleste por ello. Y firmaba Agustina, así con todas las letras. Qué gente que sabe enseñar los dientes en el momento oportuno.
Para sentirte como se sienten otros, puedes sumarte si quieres cuatro porros. La imaginación se siente desbordada, aunque siempre hay gente que no se entera de nada. No queremos estar metidos en una caja, metidos en una caja. O no dejen jugar o se rompemos la baraja. O no dejen jugar o se rompemos la baraja. O todos a la vez, o todos a la vez. Yo soy negro, yo gitano, yo no soy de este país, yo nací en una patera, ya llevamos tiempo aquí. Necesito trabajar, he aprendido a ser chileno, ayudando a los demás a quedarse sin dinero. Pueblos, valles y montañas, va volando un colorín. ¿Dónde estoy? Había y metido, ya llevamos tiempo aquí. Soy camello, yo he abortado, yo estoy loco por salir. ¿Cuánto llevas de condena? Ya llevamos tiempo aquí. Obligado a pelear, a ser hilero. Manolete, ¿dónde estás? Son te cojo por los huevos.
Hay otros miedos, más difusos, que también nos esclavizan. El miedo a los más fuertes, al peligro, a la muerte, a la ciudad. Marimar, la autora del próximo cuento, sabe mucho de estos miedos. Carmen os lo leerá.
Se llama la pared. Saludos, Marimar. Me gusta colocarme con mi silla de ruedas de espaldas a la pared. El maestro en la escuela me puso de cara a la pared algunas veces. Y yo recuerdo aquel castigo como una muerte. Me sentía expulsada del mundo. Fuera. Una vez una cuidadora me puso también de cara a la pared. Era en el centro de San José de Valderas. Decía que yo era muy mala. Me llené de rabia. Aquel día me sentí derrotada. Una pared blanca ante mí. Una pared ante mis ojos. Es un abismo grande. Es un abismo más grande que el mar. Y a mí me dan vértigo los abismos. Sin embargo, con la pared a mi espalda, veo el mundo tal cual es. El mundo que pasa por la calle. Los pájaros volando. Los niños jugando. Las hojas secas a merced del viento. Los troncos desnudos y los hombres y las mujeres tristes. La pared a mis espaldas me protege del abismo. Que cuando estoy frente a ella se me aparece. Lo curioso, es curioso esto que me pasa. Con tantos muros como hay en ella. Y una ciudad puede ser un océano. Un tornado, una cima y un peligro. La ciudad nos cobija y nos ha civilizado, pero también nos amenazan. Así de contradictorias son las paredes, por eso yo prefiero la pared a mis espaldas.
Desbordadas de soledad, musita en su canción de asfalto y humedad. La lluvia de gentes cesó a las 12 y los escaparates a oscuras consumen la noche. La calle helada no deja de gemir, susurra, me grita, me aleja más de ti. Y a través del cristal de mi gafa no entiendo qué coños tiene dentro y a quién agobia. Mi cerebro es asfalto, mi rostro cemento. Suda mi piel y lubrifica mis malos pensamientos. Grilletes de brillante hielo. Suda mi piel y lubrifica mis malos pensamientos. Ya no puedo caminar.
Ya no puedo caminar.
Reto verte hace tiempo.
Reto verte hace tiempo.
Ya no puedo caminar.
Reto verte.
Maestro Manuel, ha llegado tu turno de las coplas. Tienes la palabra.
Muchas gracias, Iñaki.
No hay de qué.
Cada día nos levantamos con el nuevo y tú más de la clase política referente a la corrupción. Lo fácil es criticar a los demás nuestros propios defectos, sin hacer caso de Jesucristo que dejó dicho: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El tema de los muertos lo dejaré para otro día, que esté menos sensible. Para contarlo buscaba ayer tarde un argumento. Tras mucho calentamiento, ningún tema me encajaba. En esto mi adoración, que así se llama mi esposa, me sugirió que la cosa puede ser la corrupción. Y en las coplas yo lo meta, un asunto tan frecuente que le atañe a mucha gente cuyo esfondo es la peseta. A los euros ni los toco, que a la peseta la entiendo, pues con ella me defiendo y con ellos me equivoco. Volvamos a la cuestión de este tema tan candente en las clases dirigentes, que se llama corrupción. Confieso sinceramente que en asunto del dinero, en mi canto siempre quiero ser conmigo consecuente. Coger la calle de en medio echando al otro la culpa, eso a mí no me disculpa, ni al mal encuentra remedio. Hay un refrán castellano, y del dicho no me espanto, que aquel que no mete mano, o no puede o está manco. Un vicio que practicamos de manera muy frecuente, sin ser todos conscientes del pie del que cojeamos. Le compré una bicicleta a mi tío Federico, por dejarme darle el pico con mi prima Enriqueta. Porque mi gente tuviera en el teatro un palquito, de propina un dinerito, le solté a la taquillera. Por tenerlo yo ensufado en la empresa Mi Ramón, a mi jefe un buen jamón de jabugo le he comprado. No maldigo yo por tanto del corrupto sus maneras, por mi parte si pudiera, quizá hiciera otro tanto. En todo hay excepciones en la viña del Señor, para mí que es lo mejor evitar las ocasiones. Mas tampoco es suficiente que me alejen de la bolsa, que la pasta es muy golosa, bien lo saben los oyentes. Tal vez fuera la solución poner un mayor empeño y enseñar desde pequeño que es mala la
corrupción.
Muy bien.
Historia que va, nunca nadie se atrevió a contar, me acuerdo muy bien. Sucedió hace mucho tiempo atrás, no había de comer y me faltaba tiempo para pensar. Mis prejuicios maté, nunca más lo vi a desenterrar. Comíamos hiel, comíamos sin descansar. Ahora tengo sed, recuerdo el whisky atravesando mi piel. Háblame, estoy prohibido y lo sé. Nos hemos dado cuenta, quiero más. Y está jodido el pecar. A mi padre robé muchos años de tranquilidad. Mi madre dejé mis secretos aún sin confesar. La casa perdí y en un mal sueño a mi enemigo encontré. Luego todo acabó y ahora solo queda el mal humor. A veces nacer y a veces ganas de acabar con todo. Te vuelvo a llamar, paso un mal rato hasta que vuelva a olvidar. Háblame, estoy prohibido y lo sé. Nos hemos dado cuenta, quiero más. Está jodido el percal. Háblame, estoy prohibido y lo sé. Nos hemos dado cuenta, quiero más. Está jodido el mercado.
El año pasado, por estas fechas, mondaban una cuneta en Izagre, León, con 10 cadáveres de personas fusiladas en agosto de 1936. Vamos a terminar este programa de Escribir Adrede, dedicado al miedo de los españoles a los asesinos, con el texto que publicamos por entonces en nuestro blog. Decía así: Izagre es hoy el centro de este país. Por la Nacional 601, la carretera que une León con Izagre y con Valladolid y con Madrid, ha pasado cada año, o casi, la Vuelta Ciclista a España. Pasó Franco y han pasado desde entonces todos los presidentes del gobierno. Pasaron por allí hasta los convoyes de la Guardia Civil que subían a las Asturias a reprimir a los mineros. Pero esa carretera ha pasado toda la historia de este país. Ninguno de los que escarban hoy en la tumba de Izagre había nacido en 1936, pero sí conocen lo que nos ha ocurrido a las cuatro generaciones que hemos vivido sobre la tumba de estos asesinados. Alguien ordenaba silencio y todos hemos callado. Ya no importa mucho quién lo ordenara, todos lo sabemos desde el primer día. Lo más brutal de esta realidad tan podrida es que hemos sido capaces de vivir sobre la tumba en silencio. Los que cavan están desenterrando huesos. Los más aniquilados por aquella matanza no estábamos enterrados. Las víctimas que más han sufrido somos los que estamos mirando. Nuestra suerte ha sido vergonzosa y continuamos en silencio. El valor del ser humano está en su memoria. Solía repetir mucho Canetti, pero la memoria del silencio de cuatro generaciones de españoles no puede valer mucho. Muchos silenciados murieron ya y nadie escarbará en su tumba. No vale nada sus huesos. Murió con ellos su memoria, sellada por el miedo. Y como a ellos, nos enterrarán a todos y a nadie nos buscará, a no ser que por fin rompamos el silencio y lo contemos todo. Cuando hablamos por fin del miedo que nos atenazó y nos atenaza, de la vergüenza que sentíamos al pisar sobre esa tumba y saludar a los falangistas que vinieron desde Fresno de la Vega a matar a estas personas, ahora desenterradas, cuando por fin contemos todo lo que hemos callado, todo lo que no hicieron y todo lo que nunca nos atrevimos a hacer. Entonces valdremos algo y merecerá un homenaje nuestros huesos. Nunca será tarde para que hablen las víctimas del miedo, por lo más que dé vergüenza. Pero para hablar hay que estar vivo. Si esperáis, vuestros huesos ya no dirán nada a nadie, ya no valdrá nada.
Dedicamos este programa de Escribir Adrede a los 130 mil españoles fusilados y que continúan atentos en las cunetas.
Please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot.
Terminamos, gracias a los controles Ricardo y Gerardo. Esto fue Escribir Adrede en el Coleganés, emisora comunitaria y solidaria. Buenas tardes.
Habría que entregar dignamente a todas estas víctimas de las cunetas. No hay derecho a tanta tumba anónima, asustándonos.
Yo me apunto a terminar con el miedo.
Y yo también, buenas tardes.
Nos vamos, adiós a todos. Que os vaya bien, no nos faltéis.
Adiós, hasta la próxima, oyentes.
And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you're
back. Bueno, pues nada, qué bien, ¿no? ¿Qué nos tenías que contar de la
no, no.
De niña por ahí?
Hola, tío.
Que se ha colado.
No, no, que me metió como cuña.
Ah, chupado, chupado.
La corrupción, la corrupción.
Os cuento rápido. A ver, todos los programas que hacemos aquí y los que hacen en muchos sitios fuera, los metemos en un saco y los compartimos entre muchas emisoras de radio. Y aquí en Madrid nosotros estamos federadas en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Entonces, el otro día estaba yo por Ventilla y digo, ¿no? ¿Si es de Iñaki? Digo, ¿es de Iñaki? Claro. Radio Almenara en la Ventilla, que está por Plaza de Castilla,
sí, la Ventilla, sí.
Escuchando a Iñaki, después él empezó a hablar Carmen y bueno, o sea, que decir que todos estos programas se escuchan en distintos horarios, a horas distintas, pero que se pueden escuchar en Valencia y bueno, todos estamos, ¿sabes? Que
sí, sí,
todos
sí.
Estamos estos programas en un saco.
Y los se distribuye cada uno.
Y se comparte, igual que nosotros ahora también tiramos de programas de otro lado.
Pero,